Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Gracias, Dios, por todas y cada una de las personas que el día de hoy tú has congregado. Gracias por habernos reunido y convidarnos de este tiempo maravilloso a tu lado. Fortalécenos en la fe, llena nuestra mente y nuestros corazones de tu preciosa palabra. Y guíanos para ponerla en práctica. Muchísimas gracias por mostrarnos el gran amor que nos tienes al darnos el ministerio de tu enseñanza. Gracias por mantener encendidos nuestros sentidos de manera espiritual para no perdernos, por recibir de tu llenura, de tu dulzura y del fruto precioso de tu Espíritu Santo, pero sobre todo de tu gracia, que ésta sobreabunde en nosotros. Prepáranos para permanecer atentos y quita los distractores en esta cita a tu lado. Bendícenos, así como a las personas que el día de hoy no les ha sido posible enlazarse. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vayamos a nuestro estudio de esta noche. Dios, manténnos avivados. Pidamos a Dios mantener ese olor fragante y grato a Él y por añadidura a los demás. Vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 2, versículos 14 al 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Seamos hijos agradables a Dios. Todos conocemos personas agradables, personas que a nosotros nos son gratas, con las que nos gozamos en esos tiempos de refrigerio. Ellos son hijos de Dios, Dios les ama y es tan agradable mantenernos al lado de Él y el disfrutar de sus hijos. Recordemos esa frase para mantenernos sabios de que Dios está a tu lado hasta la eternidad. Están más lejos tus pestañas de tus ojos que Dios de ti. Y el saber todo lo que Dios ha creado en el libro de Génesis, podemos comprender que todo lo que vivimos es un milagro. Nos sostenemos por el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios hace sostener a la tierra en el vacío que no podrá ser en cada uno de nosotros. Nos creó en el vientre de nuestra madre, a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. En el libro de Job, en el capítulo 26, versículo 7, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Dios, majestuoso, inefable. El profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 12 al 14 y 22. Quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dios, quien lo creó todo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el buen pastor, amoroso, sabio, fuerte, piadoso, fiel, lo es todo. ¿Verdaderamente deseamos un avivamiento? Para los que se encuentran distraídos, perdidos, el avivamiento es la obra soberana del Espíritu Santo en nuestra vida. El avivamiento fue recibido por muchas personas que han admitido el perdón de Dios y la salvación a través de su Hijo Jesucristo, que se han acercado al trono de la gracia con un espíritu contrito y humillado. En el libro a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién se encuentra en busca de Dios y está dispuesto a examinar su vida a la luz de su palabra? Es quien verdaderamente desea un avivamiento en su vida. Un avivamiento no puede ser producido por el hombre, solo por Dios. Y este puede venir de una búsqueda intensa de Dios en oración. La Biblia es un verdadero recurso para ayudarte a buscar el rostro de Dios. ¿Quién es Él? En el Salmo 42, versículo 1 al 2a, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Un avivamiento se alcanza cuando profundizamos en nuestra relación con Dios y experimentamos la gracia y el poder de Jesús en nuestra vida. Pídele a Dios sabiduría y que sobreabunde su gracia en tu vida. Debemos ser limpiados, blanqueados a través del conocimiento de su palabra. Un avivamiento para los que están en busca de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 29, versículos del 12 al 14. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Dios, y haré volver de vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Dios, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En la segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El profeta Joel en el capítulo 2, versículo del 12 al 13. Por eso pues ahora, dice Dios, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Dios vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. En la primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Literalmente, la palabra avivamiento es traer de nuevo a la vida. ser restaurados para tener una perfecta y correcta relación personal con Dios. ¿Alguna vez has experimentado el querer mantener una relación más profunda con Dios, conocerle más, reconocer que estás caminando a su lado? Ese es el anhelo del creyente para experimentar un avivamiento. En la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dios quiere revelarse a través de sus escrituras y llenar tu corazón de Él. Quiere que te deleites, que goces, que hay en su presencia. Quiere que seas ese luminar para tu propia vida y la de tu familia. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El avivamiento no es un evento, no es una emoción, es una transformación del Espíritu Santo en tu vida. El avivamiento es una obra sobrenatural de Dios. Recordemos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado la salvación de Jesucristo en la cruz, que el arrepentimiento y el avivamiento solo serán el resultado de la entrega. Si esperas que algo suceda, nunca vendrá el avivamiento. Aunque suceda, debe comenzar en el corazón y en el corazón de tu relación con Dios. Enfocarnos en el avivamiento nos trae equilibrio espiritual que tanto necesitamos en estos tiempos. Vemos lo que pasa a nuestro alrededor, pero Dios sigue siendo suficiente. Momentos en donde todo se opone al avivamiento y en los cuales la gracia de Dios tiene que ser mayor en nuestras vidas. Por imposible y difícil que parezca la situación, la gracia será más abundante. Cuando la noche esté a punto de oscurecer por completo, la tribulación manifestada en el libro de la Revelación, todavía el lucero de la mañana promete resplandecer en nuestros corazones. Quitemos los ojos de las circunstancias y observemos a Dios que nos llama dichosos si echamos mano de su gracia. El adversario tiene un trabajo muy especial que consiste en hacernos perder toda esperanza. Y que los hombres ignoren las riquezas de su gracia. Él siempre tratará de oscurecer la esperanza eterna que tenemos en Cristo y buscará que pensemos que ya no hay nada que hacer. El adversario le ha hecho creer en estos momentos a la humanidad que la única esperanza es el apartarnos de la realidad y que prevalezca la mentira y el pecado. Y esto destruirá por completo al incrédulo. Dios, por el gran amor que nos tiene, está levantando su voz más alto y ofreciendo la salvación a quienes quieran adoptarla. No te rindas, Ahora Dios volverá a recordarte su gracia para ponerla nuevamente a tu alcance. Si fuiste salvo por gracia saldrás adelante. Dios nos recuerda que el punto de equilibrio en la vida de todo creyente es Jesucristo. Hoy está moviendo nuestros ojos al Señor y al momento de su regreso, nosotros sabemos por su palabra que si somos la generación del arrebatamiento, iremos con él conforme a sus promesas, así como los que ahora duermen. Antes de que todos estos juicios comiencen, Dios tiene planes extraordinarios para nosotros, en el que no solo nos reuniremos con él, sino que también nos guardará de estos juicios que han de venir sobre el mundo. Vayamos al libro de Apocalipsis, el libro de la revelación, en el capítulo 3, versículos del 10 al 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En esta vida podremos recibir esas coronas de las que habla la Escritura. La Biblia habla de cinco coronas: la corona de vida, la corona de gozo, la corona de gloria, la corona incorruptible y la corona de justicia. Estemos preparados al lado de Dios. Su fidelidad es para siempre, hasta la eternidad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mantengamos nuestros oídos espiritualmente. Hoy Dios puede estar hablando y la falta de fe no dejarnos escuchar. Pensar que es tiempo de confiar en tus logros y no en las promesas de Dios compromete tu eternidad. Los éxitos nos llegan, nos llenan de gratitud hacia Dios, pero no nos exentan del peligro de alimentar el orgullo. Los creyentes vivimos con la gracia sobreabundante y suficiente, pero podemos olvidar que todo esto proviene de Dios y en forma sutil empezar a confiar en nosotros y no en Él, que lo ha logrado todo lo que somos y lo que hacemos. La escritura afirma que la necedad habita en las grandes alturas. Escuchemos lo que dice en Eclesiastés capítulo 10, versículo 6. La necedad está colocada en las grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Versículo que se refiere a los gobernantes y hombres de decisión en la tierra. Y nosotros no olvidemos el futuro eterno de esta generación, porque somos sus hijos y hombres de gran influencia y decisión, coherederos con Jesucristo. Oremos. En la primera de Tesalonicenses, en esa carta que escribió Pablo en el capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar. El avivamiento en nuestras vidas puede cambiar muchas cosas e influir determinantemente en el mundo en el que vivimos. El adversario le gusta hacerte olvidar el alcance de tu influencia y hacerte negligente en tu gran responsabilidad. Somos embajadores de Cristo y Dios nos ha confiado la palabra de la reconciliación, por lo que no debemos olvidar este ministerio que nos ha confiado. Somos luminares, esos luminares que brillamos con la luz preciosa y perfecta de nuestro amado Padre hacia los demás. Mantengamos nuestros sentidos espirituales agradeciendo a Dios, sigamos leyendo su palabra, meditando en ella y orando. Si dejas de oír, escucharás argumentos y razones del mundo. Este enemigo no tendrá problemas para torcer aún la palabra con la que Dios te está guiando. El tiempo que estamos viviendo es tiempo de volver a Dios con todo el corazón y aprender a caminar otra vez en la obediencia al Señor. No ha cambiado. Cristo sigue siendo nuestra vida y separados de Él nada podemos hacer. Es fiel para revelarnos todo lo que hemos aprendido de principio a fin. Ahora necesitamos renovar nuestra confianza en su gracia para que Él nos pueda proveer de todo lo necesario para obedecer y seguir todo lo que hemos aprendido. Dios es el principio de un avivamiento en nuestras vidas, en relación con todo lo que tenemos que apropiar y obedecer. Sin este avivamiento, la carga será difícil y abandonada en el camino. Si nuestra vida se renueva otra vez en el verdadero principio de una comunión íntima con Dios por medio de Jesús, Cristo mismo se encargará de cumplir todas las promesas en nosotros y llevar esta maravillosa verdad hasta el final. En la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6 y capítulo 2, versículo 3. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando hablamos de un avivamiento en nuestras vidas, nos estamos refiriendo a la necesidad de volverlo a buscar como al principio, que Él vuelva a ser el principio de todas tus decisiones, que nuevamente Él vuelva a ser el principio de cada día que vivamos. De esta forma, cada uno volverá a gozar como al principio y volverá a esa comunión que hizo del principio. Si hoy volvemos a este principio, nuestra vida será más hermosa que al principio y la profundidad de tu gozo no se podrá comparar con el comienzo. Recordemos la palabra gozo. Gozo es la intensidad de tus sentidos. Y es parte del fruto del Espíritu Santo y es más grande que la alegría o que la felicidad porque el gozo permanece. Dios nos habla y nos recuerda que Él es el Alfa y la Omega, que es el principio de toda la enseñanza y Él es el fin de toda la lección. Jesús es la respuesta a cada situación de nuestras vidas. Debemos buscar a Cristo en la palabra y encontrar en Él la respuesta a cada circunstancia. Cuando no encuentres la respuesta, busca a Cristo y Él se encargará de enseñarte y guiarte. Recuerda que Él está al principio en el Alfa y al final en la Omega. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Con Cristo, la vida adquiere sentido. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. De Dios viene nuestra fortaleza. la realidad. Somos testimonios de Cristo en nuestra vida y la promesa de la vida eterna, como la sal de la tierra, que puede cambiar el sabor de una gran masa. Y esto nos confirma que cuando un creyente decide vivir para Cristo, cuando pensamos en los grandes avivamientos, recordamos cómo las sociedades torcidas fueron transformadas por los que creyeron. Vivir llenos del Espíritu Santo es brillar como ese luminar con la luz preciosa de Dios para los que no tienen esperanza. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Si recordamos este versículo con el del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero no todos responden a esta invitación. Esta es la razón por la que Jesús dijo: si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. La gracia es el favor que Dios nos ha dado para ser útiles. Esta gracia está en relación directa con la entrega que hacemos de nuestra vida a Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo decía: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No hay vida que se menosprecie más que la de aquellos que un día fueron heraldos para otros y hoy se encuentran fuera de la carrera. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpear el cuerpo, como decía el apóstol Pablo, es no satisfacer los deseos del antiguo hombre. Se trata de citar que el antiguo hombre se vuelve a levantar. Afianza tu relación con Dios, no permitas que el viejo hombre te haga caer. El creyente avivado en su corazón siempre traerá este efecto a su alrededor. Muchas veces estamos esperando que las cosas mejoren sin cumplir las condiciones de un verdadero avivamiento. Si cumplimos y obedecemos en el vivir llenos del Espíritu Santo, muy pronto empezaremos a ver a otros hijos de Dios impulsados a hacer lo mismo, y a los incrédulos los veremos experimentar la conversión que necesitan para salvarse. Lo que el creyente requiere es el poder de Dios, esta vida de luz de la que Dios nos está hablando. En la primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Jesús añadió que la condenación del mundo no es otra cosa que el rechazo que hacen los hombres a la luz de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En un sentido, esta fue la causa del odio que los fariseos y los escribas expresaron hacia Jesús. La vida de Cristo reveló lo oculto de sus corazones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Depender de Dios para manifestar la luz que estamos llamados a proyectar El hombre para vivir y disfrutar su vida necesita tener relación con Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo diseñó para tener relación con él. Dios hizo al hombre para sí mismo. En el Salmo 100, versículo 3, reconoced que Dios es Dios. Él nos hizo y nosotros a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Los problemas del mundo se resumen en una sola palabra, el pecado. Y las tragedias se resumen en una sola actitud, el egoísmo. El profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El trabajo del Espíritu Santo es recordarte a Dios. El avivamiento lo producen los que oran. Si vives en los principios, Dios se encargará de los detalles. El hombre tiene una profunda necesidad de perdonar de una manera completa. La maravillosa victoria alcanzada en la oración no solo debe mantenerse, sino que debe convertirse en un profundo avivamiento al descubrirnos amando a quienes nos han ofendido y cumpliendo todos los propósitos de un corazón restaurado. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 5 al 8. Para avergonzaros lo digo, pues ¿quién no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Cómo sabes cuando una persona ha sido restaurada? ¿Te das cuenta cuando sus vidas son transformadas? Cuando perdonamos, el corazón de Cristo se hace manifiesto, impulsándonos a orar por quienes nos ofenden, a luchar por ellos en la oración. Y esto afirma en nuestro corazón el amor hacia ellos. Así, mientras perdonamos, se disipan los rencores, se desvanece la amargura y florece en nuestro corazón el amor de Cristo. Oremos, oremos por un avivamiento en nuestra vida y por los que necesitan salvarse, para no perderse de la eternidad al lado de Dios. ¿Se pueden imaginar si todos oraran en el mundo, si todos obedecieran, si todos se mantuvieran al lado de Dios, si fueran por esa puerta estrecha que nos lleva al camino perfecto? Porque como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 6, vayamos a él, por favor. Dice, vámonos al Evangelio. Quiero tomarlo literalmente de aquí, que dice en el capítulo 14, versículo 6. Si alguien tiene por ahí su Biblia, por favor, tómela y vamos a seguir qué dice. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que mantengamos nuestra fe al lado. Vayamos a nuestras peticiones de esta noche. Padre amado, te buscamos de todo corazón porque confiamos en que tú restauras, renuevas y avivas nuestra vida a tu lado. Padre, son tiempos de avivamiento. Nosotros, tus hijos, experimentamos tu presencia y tu poder y reconocemos tu plan redentor. Acudimos ante ti en obediencia y con humildad. Doblamos nuestras rodillas espiritualmente pidiendo tu perdón para limpiar nuestro corazón y permítenos llegar ante tu trono precioso de la gracia, desde donde contemplas a cada hijo tuyo y a sus familias representadas. Gracias por habernos adoptado como hijos tuyos. Gracias por hacerte cargo de todas y todas nuestras necesidades. Nos faltan palabras para agradecer tus preciosas respuestas a nuestras oraciones, que son más abundantes de lo que pedimos, y conoces también las oraciones que hay en nuestro corazón, así como nuestras intercesiones. Nos gozamos en tus milagros para tus hijos amados, los cuales han quedado grabados en sus testimonios, porque tu oído está atento. Tu fidelidad y gran amor son infinitos. Bendecidos somos, Señor, por la sabiduría que nos otorgas, por comprender el amor tan profundo y verdadero que nos tienes y por mostrarnos lo importante que es mantenernos bajo tu cercanía y preciosos cuidados. Gracias por mostrarnos el camino que representa tu Hijo Jesucristo, con quien nos has hecho coherederos. Obre nuestras vidas conforme a los planes y proyectos que tienes para nosotros. Continúa nuestro ministerio. Verdaderas enseñanzas. Danos fuerza y fortaleza para continuar a tu servicio y alabándote. Permítenos seguir tomados de tu mano y acompañados en cada momento por tu Espíritu Santo y sobre todo con nuestros sentidos encendidos de manera espiritual para no perdernos. Danos la capacidad y el dominio propio para guardar nuestros tiempos devocionales en oración, en lectura y meditación de tu palabra y conocer quién eres profundamente con tu amor para nosotros y tu fidelidad. Hermoso Padre, verdadero refugio y roca poderosa. Gracias, Padre, por tus cuidados, por la salud, por mantenernos a tu lado y sanos, reconociendo tu perfecta creación a imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Haznos sabios para cuidarnos. Padre Celestial, te recordamos las necesidades de cada hijo tuyo que levanta sus brazos para alabarte y honrarte y que claman por la circunstancia por la que están atravesando. Te hacemos presente la humanidad, sobre todo a los que no te conocen. Guíales y obra en ellos, conforme a tu preciosa y agradable voluntad. Dios soberano, con tu omnisciencia, tú conoces a los más necesitados. Clamamos en este momento por ellos, socórrelos. Te rogamos por nuestro país. Toca e infunde en los corazones de los gobernantes el propósito de su servicio. Clamamos por el control de las manifestaciones de la naturaleza, que no afecte nuestra salud. Cuida de los indigentes, de los migrantes y de las personas que se encuentran en aquellas latitudes donde hay guerra. Amado Padre, protege nuestra información sensible. Encripta nuestros datos personales y elimina nuestra información de las plataformas y archivos en donde ésta no deba permanecer. Cuida nuestra integridad y seguridad y danos la sabiduría para no caer en tentación ante esas acechanzas. Oramos por tus cuidados y acompañamiento de los adultos mayores, que prevalezca tu cercanía y tus valiosos cuidados y tu precioso amor para ellos. Abraza a los jóvenes, cólmalos de sabiduría, manténlos alejados de las situaciones que les puedan vulnerar. Dirige con tu poder la tecnología a su favor y que sea para su servicio y aprendizaje. Cúbrelos con tu mano poderosa, levantándolos y cubriéndolos. Dios precioso, levanta a los niños, tócalos, tócalos con tu poderosa mano, porque de ellos es el reino de los cielos. Guía a los padres, tutores, cuidadores, para que sean educados y amados. Clamamos por toda la niñez en el mundo entero. Prepara a sus generaciones en la fe y en la obediencia, que el amor, la sabiduría de los niños que te conocen permanezca hasta la eternidad. Oramos por los médicos, que sobreabunde la sabiduría y el conocimiento en ellos y el amor al prójimo. Guíales y levántalos en la fe para que diligentemente realicen esa hermosa labor para los enfermos. Continúa derramando de tu bálsamo bendito esa nación de tu fuente sagrada, con una gota preciosa de la sangre del costado de tu Hijo Jesucristo, en los cuerpos de cada uno de tus hijos presentes y por añadidura para cada integrante de su familia. Escucha las oraciones que te hacen y claman en su corazón por sus necesidades y las de sus familias. Agradecemos tu bondad y fidelidad para la salud y cuidados de José Saúl, de Noé, de Juan Carlos Gómez, por Yolita Bermúdez, por Gonzalo Colunga, por Fernando Molinar, por Arlet Novoa, por Emilia Villanueva, por Ermila Macías, por Rogelio Macías, por Estelita, Magdalena y Gloria Zavala, por Ticha y Solecito, por Eduardo y Martita Castellanos, por Martita Regil, por Clarisa, por Marielena Espinosa, por Oli Pablo y Elcita Valenzuela, por María del Carmen Salazar, por Isabel Bouvier, por Lupita Valtierra, por María Esther Hernández, Adelita y Martín Sánchez, por Dulce Evita y Jorge Cobos, por Gloria Fajardo, Evita Cobos, Jaimito, Alexis y Sergio, y por Eva Gloria, por Clarita Galván, por Carmina, Adriana y Marce, por Almita de la Cruz, por Sofía, por Berenice, Víctor Manuel y Alejandro Camacho, por Juanita Vanegas, por Gelos, por Marianita, por Fernando Suárez, por Keinay y Ana Victoria, por José Ramírez, por Isabel y Maru del Olmo, por María Rubio, por David y Marianita, Fernanda y Catalina Mendoza, por Maribel Espinosa, por Noemí, por Claudia Segundo, por José Luis Valderrama y Livier, por Carmen Guzmán, por Luis Felipe. Sé tú su médico divino y provéelos de especialistas, estudios y tratamientos, triplicando su efectividad. Asimismo, te hacemos presentes a todos tus hijos que requieren de tratamientos odontológicos, oftalmológicos, que requieren también realizarse estudios y requieren de algún tratamiento. Gracias por tus cuidados en la recuperación de Isabel y Maru del Olmo y de Carmen Baca, por el tratamiento de Oli, por la provisión para José Saúl en la cirugía de la vista que está próxima a realizarse, todo en tus manos preciosas. Gracias por tus provisiones y por todo el procedimiento que se ha llevado a cabo para su vista, por la salud de Noemí Cerón. Y Padre, rogamos por tus hijos emprendedores. En tus manos están sus proyectos. Guíales, provéelos en la generación de recursos y en su economía. También, Padre, clamamos porque consueles los corazones de las personas que han perdido a un ser querido, Señor, y que confíen en que si vivimos o morimos, de ti somos. Gracias, Padre, porque reconocemos que a través de tu palabra ellos duermen y algún día, Señor, ahí estaremos. Gracias por las puertas laborales que has abierto para tus hijos, porque ellos reconocen que dedican su labor a ti, así como las que vas a abrir para los que en este momento no tienen ese privilegio. Gracias por tomar en tus preciosas manos nuestras oraciones, agradecimientos, peticiones, ruegos y anhelos del corazón de tus hijos reunidos. Permítenos tener una noche muy bendecida y prepáranos para el día de mañana. Guíanos para acogernos a los preciosos planes y proyectos que tienes para cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, hacia un avivamiento y visualiza grandemente a la humanidad. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga y les guarde. Pues si alguien quiere compartirnos algo o podemos orar por alguna situación, adelante, por favor. Estaba meditando antes de iniciar el estudio en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 24, que nos dice: Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así es que pidamos, porque dice que nadie viene al Padre si no es a través de su. Gracias, gracias, Tony. Bendiciones para todos. Buenas.
Bendiciones para ti, Laurita.
Yolita, muy buenas noches. Qué gusto escucharte. Bendiciones para ti, toda tu preciosa familia. Dios los siga levantando en el bendito hueco de su mano poderosa y gracias por toda la intercesión que haces por todos los que conoces y los que no conoces, Yolita. Buenas noches, que Dios les siga bendiciendo.
Gracias, Laurita, igualmente.
Gracias, Yolita. Gracias a Dios. Gracias, Clarisa. Buenas noches. Gracias por tus bendiciones para todos. Y gracias a Dios por tu vida, por la vida de tus hijos. Y pues Dios conoce perfectamente los anhelos de tu corazón. Seguiremos orando porque Dios es un Dios de respuestas, en donde su preciosa palabra nos dice que tiene más de 7.000 promesas para cada uno de nosotros. Que se siga haciendo de acuerdo a tu fe. Que Dios le siga abrazando y le siga guiando todo esto en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, Clarisa. Gracias a Dios. Todo, pues todo el honor, toda la gloria a Dios que hace posible que a través de la tecnología estemos reunidos, a los que nos ha convocado, porque recuerdo tanto ese versículo del Evangelio de Mateo 22, 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Gracias, Padre, por habernos traído esta noche a reunirnos, porque sabemos que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de nosotros. Qué bendecidos somos. Gracias por habernos adoptado, Padre precioso. Y también en esta noche, pues, Padre, te pido y te agradezco por la vida de cada persona que hace posible que esta reunión se lleve a cabo. Gracias por la vida de José Luis, por la vida de Miguel Ángel, por la vida de Cristian, por la vida de mi esposo. Gracias, Padre, por todas las personas, por Adriana Cristo, por Betty. Muchísimas gracias, Señor, por todas las personas que tú convocas, Señor, porque sin esto no podría llevarse a cabo. Gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran fidelidad. Y por tu preciosa mano sobre todos nosotros. Gracias, Padre. Nos faltan palabras para agradecer todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, que tengan una linda noche.
Muchas gracias, Almita. Que Dios les siga colmando de abundante salud y que bendiga a su familia y a usted. Dios la siga bendiciendo.
Gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Dios, por cada bendición para tus hijos aquí presentes y también para los que en este día pues no se han podido conectar. Bendícelos y guárdalos. Amén. Que Dios los bendiga. Buenas noches.